Así como lo fue el plan de emergencia en el 2005, el Sistema Nacional Integrado de Cuidado fue el buque insignia de la campaña electoral que llevó a Tabaré Vázquez nuevamente a la presidencia en el 2015. Sin embargo, una vez iniciado el actual periodo de gobierno, las luces amarillas de la economía y la cautela fiscal condujeron al Ejecutivo a comprometer menos recursos de los esperados y a readecuar las expectativas sobre el alcance que podía tener esa iniciativa. Aún así, el sistema de cuidados siguió adelante y hoy ya tiene en marcha buena parte de la batería de propuestas que lo componen. Así que cuando estamos en la mitad del periodo y en momentos en que desde la oposición se señala que el oficialismo se quedó sin agenda, vale la pena repasar cómo ha sido la evolución y cómo son las perspectivas de este programa que fue pensado para consolidarse como un nuevo pilar de la matriz de protección social uruguaya. Para eso recibimos en estudios al sociólogo Julio Bango, secretario nacional de cuidados. Bienvenido, Bango.
Hola, un gusto estar acá.
Hacemos un breve repaso de la historia del sistema de cuidados, ¿le parece? Creado por ley 19.353 en noviembre de 2015. Durante ese año, a su vez, se procedió a la discusión de lo que sería el Plan Nacional de Cuidados para el 2016-2020 y se votó el presupuesto con el que contaría la nueva institucionalidad. Y ahí comenzaron los problemas porque el presupuesto del 2015 y la rendición de cuentas del 2016 implicaron recortes a los recursos con los que se pretendía contar originalmente, ¿no? ¿Cómo son los recursos con los que cuenta al día de hoy y que tendrá el año que viene a partir de la aprobación de la última rendición de cuentas el Sistema Nacional de Cuidados?
Bueno, creo que has hecho un buen resumen, digamos, de en qué estamos. Yo te diría que la cuestión del sistema de cuidados hay que verla como en dos planos, ¿no? Una en el plano del presente, de la coyuntura, y ahí podemos entrar en todo lo que es todo el proceso de implementación del sistema, lo que hemos hecho, cuáles son los números que está arrojando esa implementación hoy, cuáles son los impactos. Me adelanto a decirte que en estos momentos el sistema de cuidados está en todo el territorio nacional y beneficiando a miles de familias que están cambiando sus vidas, porque como vamos a ver luego, la cuestión del cuidado permite reorganizar las relaciones familiares y los tiempos de las familias, y tiene un impacto no solo en la persona que es cuidada, sea esta un niño, una niña, o una persona mayor o una persona con discapacidad, sino que reestructura las relaciones y las posibilidades y los tiempos y la vida cotidiana de toda la familia que está alrededor de esas personas. Por eso es el impacto del sistema, ¿verdad? Entonces, eso en el plano del presente. En el plano del futuro, como bien lo dijiste vos en la entrada, nosotros estamos construyendo un nuevo sistema, un nuevo pilar de la matriz de protección social del Uruguay o del régimen de bienestar, como le quieras decir. ¿Qué quiere decir esto? Si vos pensás, hay tres pilares donde se separa la protección social en Uruguay, que son el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque esas tres cosas nos acompañan a lo largo de toda la vida. Y para vos poder ser un ciudadano que tenga condiciones mínimas de calidad de vida, tenés que tener esos tres pilares asegurados. Pero hay una cuarta cuestión que atraviesa toda tu vida. Si vos empezás a pensar en tu propia vida, vos naciste y alguien te cuidó. Luego creciste, si te toca la posibilidad de ser padre, te va a tocar cuidar a tus hijos. Luego, seguramente te pueda tocar cuidar a tus padres, o si tenés alguna persona con discapacidad en tu familia, te va a tocar cuidarla. Y probablemente, quizá, al fin de tu vida, al fin de nuestra vida, quizás requiramos ser cuidados. Ahora, por esa cuestión que también atraviesa toda nuestra vida, como la salud, como la educación, ¿por qué no ha sido objeto de políticas públicas? Y es porque, en realidad, la función social de cuidar quedó privatizada históricamente en el Uruguay y quedó privatizada en las familias y bajo la responsabilidad de las mujeres. Por una prescripción cultural que dice que se está cambiando con los cambios que están habiendo en el mundo, en las sociedades, pero que no son suficientes, con una prescripción cultural, una máxima que dice varones a trabajar, mujeres a cuidar. Si calculáramos todo el trabajo no remunerado de cuidado que hacen las mujeres en el Uruguay y lo pusiéramos en una cuenta satélite del Producto Bruto Interno y lo viéramos como porcentaje del PBI, te explicaría el 22% del PBI, es decir, unos 14.000 millones de dólares, la suma de trabajo no remunerado de las mujeres. Con la política de cuidado lo que estamos generando es una socialización, de alguna manera, una desfamiliarización del cuidado, no total, porque la responsabilidad de cuidar a los hijos no se va a detener por que haya un sistema de cuidado. Nosotros hablamos de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la sociedad y el mercado. pero en todo caso lo que estamos construyendo es una nueva política, haciendo que la sociedad se haga cargo de una función social muy importante, que es la de cuidar, que hasta ahora estaba anclada en las mujeres. Entonces, desde esa doble perspectiva, ¿por qué digo esto? Porque esto tiene que ver con la discusión de los recursos.
Claro, decías el 22% del PBI, ¿no? Sí. Recursos o no remuneraciones a mujeres por cuidados. Sí. Pero actualmente, ¿cuál es el porcentaje del PBI que tiene el Sistema Nacional de Cuidados?
No, pero claro, pero esa cuenta es un poco complicada.
Yo sé que puede ser engañosa, pero para ir al nudo de la pregunta. No,
pero el nudo de la pregunta que tiene que ver con los recursos, que si vos te parás en que vos estás en una construcción de mediano plazo, dentro de 30 años... para la gente, para la sociedad, el sistema de cuidado va a ser una cosa tan común en el Uruguay, tan naturalizada como el sistema educativo o el sistema de seguridad social o el sistema de salud, que esperemos que funcionen bien todos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Por eso, cuando hablas de la dimensión de los recursos, está bien preguntarlo en función de qué es lo que podemos hacer en este tramo que nos toca armar la casa, ¿tá? Y cuánto vamos a poder hacer. Pero por suerte, porque esta es una ley que la apoyaron todos los partidos políticos en el Parlamento, lo que va a permitir es pensar que vos, más allá de que tengas más recursos ahora o menos, hay una política de Estado que se instala en el Uruguay y que no va para atrás, ¿tá? Entonces, y que está al margen de las asignaciones presupuestarias que pueda tener hoy o que no pueda tener. Y eso es un hecho que muchas veces, no lo digo porque todo el mundo me lo pregunta y está bien, y voy a responder ahora.
Pero el primer cambio se le recortaron, ¿no?
Sí, el Parlamento recortó también, 600 millones de pesos a un programa, ¿no? No recortó, por ejemplo, las políticas para la primera infancia no se recortaron, pero sí se recortaron el programa de asistentes personales para las personas con dependencia severa, que se recortó en 600 millones de pesos. Ahora se recuperó algo en esta rendición de cuentas, porque tuvo incremento el sistema de las dos cosas que tuvo incremento en esta última rendición de cuentas fueron la educación y el sistema de cuidados, y esperamos que en la próxima, mi objetivo sería que en la próxima rendición de cuentas pudiéramos rescatar el dinero que se había reasignado en función de otras prioridades, ¿verdad? O sea, ese es el esquema con el que estamos trabajando. Entonces, eso resintió metas en la parte de asistentes personales, ¿verdad? Tuvimos que bajar las metas en función que había recortes, pero podríamos llegar a subirlas en la medida que haya nuevas que retornen esas asignaciones iniciales. De todas maneras, hoy estamos desplegados en todo el país y yo te diría a full, ¿no? En un tiempo récord hemos creado, algunos ya existían, pero otros los hemos creado desde mayo del año pasado a ahora. Fíjate que, por ejemplo, en el programa asistentes personales lo largamos en mayo del año pasado y hoy tenemos prácticamente 5.800 personas que tienen el derecho a ser cuidadas en un año y pocos meses, ¿no? O sea que estamos muy satisfechos y el ritmo de entrada de las personas al sistema va a depender, yo siempre digo, depende de tres cosas. Una política pública para que se ejecute depende de tres cosas. La primera, que haya una voluntad política. Pues si no hay, no funciona. Vos fíjate que el problema del cuidado está puesto a 100 años en la sociedad uruguaya, ¿tá? Bueno, ahora, desde 2015, se dijo sistema de cuidado. Eso es lo primero. Lo segundo, capacidad de gestión. Si vos tenés plata, tenés decisión política, pero no tenés capacidad de gestionar, no podés hacer nada con esa guita, ¿tá? Hay capacidad de gestión, instalamos la capacidad de gestión y vamos por la gestión. Y la segunda es la plata, ¿tá? Que ahí te condiciona, si tenés las otras dos variables, es lo que te condiciona el ritmo. Yo siempre pongo el ejemplo del FONASA. Se aprobó la ley en 2007 y los últimos colectivos ingresaron al FONASA en el año pasado, ¿eh? 9 años después. Entonces, ¿cómo va a ser el ritmo? Depende de esas tres cosas. Que se mantenga la voluntad política en el futuro, que se mantenga la capacidad de gestión y que en el marco de las discusiones de seguridad, salud, educación, porque todo el mundo pide para todo, ¿no? Vivienda, que cuidados siga teniendo una prioridad alta de modo de ir completando estos servicios a la población.
Bien. Empecemos a ver cómo está funcionando al día de hoy, ¿no?
Dale.
En políticas de primera infancia se han incorporado en total unos 9.000 niños al sistema, sí, a través de distintas modalidades. El sistema trabaja con esa población en varias modalidades. Por un lado, con la política de los centros CAIF. Allí se está ampliando centros que ya estaban en funcionamiento y a la vez están inaugurando nuevos centros para poder incorporar más niños al sistema. ¿Eso es correcto?
Es correcto, sí.
Según el informe de agosto, desde el 2015 se incorporaron 3.819 niños a través de los centros del INAU, por lo que la cobertura allí ronda los 56.000 niños. A su vez, también se están ampliando la red de jardines ANEP para los niños de 3 años. 4.557 niños se han incorporado al sistema a través de esa vía. ¿Qué diferencias tienen lo que ustedes llaman jardines ANEP con los centros CAIF, que más o menos ya los uruguayos los centros CAIF los conocen, ¿no? Porque existen desde el año 82.
Exactamente, es una política que debemos seguir insistiendo, que es un buen ejemplo como queremos con el sistema de cuidado, que no importa los gobiernos que estén, pueda ir atravesando, porque es un bien muy importante el cuidado de nuestra primera infancia. Ahí la estrategia que nosotros desarrollamos, inicialmente los CAIF, por ejemplo, atendían a los más chiquitos, los niños de 1, 2, 3 y 4 años. En la medida que el ANEP logró universalizar los 4 años, se generaron cupos en CAIF para que entraran más niños de 3, de 2 y de 1. Ahora vamos por avanzar en los jardines de ANEP en 3 años y ponerlos en el marco del sistema educativo público a todos los niños y niñas de 3, y de esa manera también ampliamos la cobertura de 1 y 2 por dos vías, porque los cupos que ya habían de 3 ya los usamos para 2 y 1, y porque además vamos a hacer más obras que van a permitir que entren más niños de 1 y de 2. Esa es la división de trabajo que hacía, y estos números que de repente, que son exactos los que vos decís, en términos porcentuales representan un 32% de la, hemos cubierto 32% de la, alcanzado 32% de la meta que nos habíamos trazado para el 2020, que era ingresar a 28.000 niños y niñas más al sistema de cuidados. Vamos en 32% de la meta en estos momentos, que son esos números que vos diste, y en el caso de los 3 años, de las niñas y niñas de 3, estamos alrededor del 54% de la meta en este momento. Vamos muy bien, mejor de lo que esperábamos, así que somos muy optimistas que para el 2020 podamos alcanzar la universalidad de la oferta en 3 años, que eso quiere decir que no haya ningún padre, ninguna madre en Uruguay que, si quiere llevar a su niña o su niño de 3 años a un servicio de cuidado infantil, lo va a poder hacer. Digo que si quiere, porque siempre es voluntario, ¿no?
Pero ¿qué pasa con esta, porque hay otra posibilidad, ¿no?, para cubrir este problema, que es estas becas de inclusión socioeducativa, que a través de los cuales los chiquilines reciben vouchers para poder asistir a jardines privados en barrios en los cuales no existen jardines ANEP o centros CAIF. Exacto. Estamos hablando de 700 niños que están contemplados en esa opción.
Sí, llegamos a 1.000 ahora.
Llegaron a 1.000.
Llegamos a 1.000 este mes.
Pero ¿cuál puede ser el máximo de niños al que se tenga que llegar con esta modalidad?
Y eso va dependiendo, porque es como un mecanismo, como bien decías tú, en función de que si la oferta pública no llega o demora, porque hay una licitación en curso, entonces, bueno, y hay una familia. Nosotros trabajamos coordinados, por ejemplo, con Uruguay Crece Contigo, que es un programa que trabaja con bebés y con las madres y los padres en las casas, en la familia. Y ahí a veces ellos detectan que en esa familia hay un chiquito, poquito mayor, que no está yendo a un servicio de cuidado, que no hay ni CAIF, ni jardín, pero hay una guardería privada, entonces, pero los padres no tienen recursos como para mandarlo al gurí, entonces se le beca, ellos nos pasan ese dato, nosotros nos entrevistamos y los becamos para que vayan. Entonces, esto va a evolucionar en la medida...
Pues usted no tiene un tope, si vienen una demanda de 3.000 niños que quieren pedir vouchers...
No, tenemos topes presupuestales.
Bueno, digamos, por eso, tenemos son de presupuesto, digamos.
Sí. Son de presupuesto nacional, tenemos un tope.
También
hasta ahora venimos bien, podemos ir un poquito más.
¿No han tenido
más
que darle marcha atrás o negarle vouchers a nadie?
Por suerte no.
Y de 700 pasaron a 1.000. También lo que sucedió es que... en los últimos meses, 70 de esos convenios con las instituciones privadas han sido observadas por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí. ¿Ahí qué es lo que falta? ¿Una norma habilitante?
No, ¿sabés lo que pasó ahí? Pero eso ya está arreglado, ¿eh?
Ya está arreglado.
Sí, ya está resuelto, porque nosotros estuvimos trabajando con el Tribunal de Cuentas para para justamente modificar el procedimiento administrativo para no ser observado. El tribunal observó, lógicamente, de acuerdo a los parámetros, perfectamente, no hay nada que decir. El problema es que si yo te voy a becar a tu hijo y vos vivís en Sayago, y la guardería está en Sayago, yo no puedo hacer una licitación y que caiga una guardería del buceo para que vos lleves a tu hijo al buceo. Entonces, está muy atada territorialmente la cuestión. Entonces, lo que nosotros hacíamos era una asignación, ¿tá?, absolutamente transparente.
Una asignación directa.
Claro, porque no podíamos. Entonces, sabíamos que teníamos un problema. También es legal reiterar el gasto, ¿no? O sea, reiterar un gasto del Tribunal de Cuentas. Pero lo que nosotros dijimos es, no solo vamos a reiterar el gasto, sino, a ver, vamos a ponernos a trabajar con el Tribunal de Cuentas a ver si podemos armar un mecanismo administrativo que se cumpla el objetivo, que es ese, y que además no rompa con los criterios.
Y eso quedó arreglado.
Y eso se logró, ya está, y creo que ayer aprobaba el Tribunal de Cuentas, pues ya venía bien, y creo que ayer aprobaba el Tribunal de Cuentas, levantaba la observación, entonces vamos a tener un nuevo procedimiento que va a permitir contratar a las guarderías que precisemos sin que nos observen.
Decías que en el 2020 se piensa llegar a la universalidad de los niños de 3 años de primera infancia. Y sí, esa cifra está situada en 8.000 niños. ¿De dónde sale esa cifra?
Y es lo que falta, porque vos tenés 47.000 niños. Vos tenés que hacerte una idea. Ahora nacen un poquito menos, que nacen entre 45.000 y 47.000 niños y niñas por año en el Uruguay, ¿no? O sea que tendríamos en la cohorte de 3 años, estaríamos aproximadamente en esa cantidad de niños y niños, ¿está? Y también sabiendo que la oferta no es, que el acudir a un centro de cuidado no es un acto, como ya en otros grados de la escuela pública, que es obligatorio, sino que es voluntario a esa edad todavía. Pero estamos con capacidad de llegar a todo ese universo.
Bien. Por otro lado, también se han implementado espacios de cuidado y educación en liceos, ¿no? Sí. En Yung, en Canelones y en Montevideo, para dar apoyo a madres y padres de niños de hasta 5 años. ¿Cómo funcionan esas experiencias? ¿Cómo son?
Esto tiene que ver con que yo siempre tengo un amigo que siempre me decía lo mismo, y para mí fue una máxima: en materia de los servicios, vos no podés poner la raviolera en el territorio, porque las realidades son distintas en Soriano, en Montevideo, en Canelón, en Rocha, o mismo dentro de barrios de Montevideo. Entonces, una de las lógicas con la que nosotros estamos actuando, que es muy difícil, más fácil de decir pero difícil de hacer, es pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. ¿Qué quiere decir esto en materia de política de cuidado? Es partir del problema y ver qué solución construís lo más a medida posible para el problema que tenés. Si yo tengo una madre que va a un liceo nocturno y no puede cuidar a los hijos y entonces se tiene que ir, yo no puedo decir peor para la mamá, porque el liceo nocturno va a esa hora. O tengo que cambiar las reglas de juego en el liceo, que la ANEP está discutiendo a ver qué hace con las que son madres. De repente no tienen que ir al liceo nocturno y resolveríamos el problema. Pero mientras no se resuelve, dijimos, vamos a crear espacios de cuidado para los hijos de esas madres o padres que van
mismo dentro del liceo, digamos.
En realidad están afuera.
Están afuera.
En Yunes, enfrente.
En la proximidad.
Sí, o sea, en la proximidad, un centro que funciona con educadores, con cuidadores, que las mamás o los papás, en general, la mayoría son mamás.
¿Y cómo se evaluó elegir esos liceos para ponerle...?
Esto fue, en realidad la cosa surgió al revés. Fue un reclamo, un planteo que hicieron las ATD, las Asambleas Técnico-Docentes, y luego empezaron a aparecer algunos casos. Nosotros no teníamos previsto esta línea.
Fue a partir de los casos, como decía, fue a partir del problema.
Saltó en el Cerro, saltó en Yuni, saltó en Canelones.
Pero cuando hablo de casos, ¿de cuántos casos hablamos? ¿Hablamos de 3 o 4 madres que no...?
Hablamos de
una masa crítica.
Sí. Mira, hablamos de 13 madres aproximadamente en Canelones, hablamos de 10 madres en... Pues son mujeres todas, en este caso, en Yung, y en el Cerro no tengo presente, pero anda ahí.
Que van al mismo
Ustedes
liceo.
Recuerdan una cosa, ¿no? Acá hay un dato de contexto muy importante. Vieron que se ha hablado mucho de los ninis, ¿está? Un tercio de la desvinculación de la educación media de los adolescentes que se van de los liceos de la SUTU, se van para cuidar a los hijos o a los hermanos. Entonces, tenemos un problema grueso. Donde el factor cuidados está incidiendo la desvinculación de la enseñanza.
Eso fue lo que dijo en un momento Marina Arismendi, ¿no?
Exactamente. Entonces bueno, hay que...
Que no es que no trabajan en estudios, sino que están cuidando...
Por ejemplo, otros no trabajarán y no estudiarán, pero hay un... Ya te digo, en realidad es el 35%. Sí. Entonces vos tenés que decir, bueno, pará, acá tengo un problema que tengo que ver cómo lo resuelvo. Y salió esta idea con el CODISEN, porque el sistema de cuidado no es el MIDE, ¿verdad? Incluye al INAU, incluye a la ANEP, al Ministerio de Trabajo, al de Salud, a la Educación. Surgió la idea y, bueno, la estamos implementando con un carácter piloto, a ver cómo da si hay nuevos casos, empezar a pensarlo como una línea más... más permanente del sistema, ¿no?
Son tres experiencias, una en Zoom, una en el Cerro y otra en Canelones.
Y hay una cuarta,
la ciudad de Canelones.
Y hay una cuarta en desarrollo en el departamento de Soriano.
Julio, el aumento de la cobertura implica también, ¿no?, la necesidad de aumentar la infraestructura.
Exacto.
En ese sentido, también se viene trabajando, por ejemplo, con los llamados PPP. ¿No?
Sí,
participación público-privada para construir jardines y centros CAIF. De hecho, se realizó un llamado a licitación para 44 jardines y 15 CAIF a través de este mecanismo de las PPP. ¿En qué está ese proceso?
Bien, se hizo la primera licitación y en la primera fueron 15 CAIF y 44 jardines. Ahora se viene una segunda licitación donde no hubo servicios de cuidado involucrados y en una tercera vamos a licitar 35 CAIF más. La primera, muy bien, se presentaron ofertas.
Varias, pocas.
Se presentaron como entre 3 y 4 ofertas.
Eso estaría bien, digamos.
Sí, dentro de lo esperable. Basta que haya dos, basta que haya una que funcione.
Ya estaría.
Ya está bien. Y que cumpla con todos los requisitos.
Y eso está en proceso, digamos.
Está en proceso. Ustedes saben que el mecanismo de PPP es un mecanismo bastante
burocrático.
Como el país está probando, hay un costo de aprendizaje que lo estamos pagando y se están pagando con estas experiencias.
Sí, que es lo que dice Rossi, que por eso no todavía no genera tanta confianza y a veces no funciona como esperaban que podría llegar a funcionar.
¿Es construcción y también gestión?
Sí, pero es...
En este caso, ¿cómo sería?
La palabrita gestión...
Bueno, en este caso sería construir los centros y nada más.
Construir y mantenimiento.
Y el mantenimiento.
No proveer de insumos, por ejemplo.
No, construcción y mantenimiento. Uh-huh. Es eso lo que se hace hacia adelante luego que está la construcción.
Y está en el proceso de estudio de las ofertas.
Sí, ya está bastante avanzado el estudio de las ofertas. Ya están presentadas primero las ofertas técnicas, ahora están las ofertas económicas.
¿Mantenimiento por cuánto tiempo?
20 años. O sea que estamos contentos con eso porque nos permite, en un momento donde fue una alternativa que el país armó en función de problemas de financiamiento, que permitía generar un financiamiento extra para poder mantener la meta que nos habíamos fijado.
Y sobre esto último, ¿no? Si juntamos los de las PPP, esto lo llevo más a un plano ideológico, pero también de acción, ¿no?
Sí.
Si juntamos lo de la PPP más lo de los vouchers, ¿se podría decir que la privatización en la enseñanza está avanzando en la primera infancia? ¿Cómo lo han visto? ¿Han tenido alguna barrera desde el punto de vista, por ejemplo, de los sindicatos?
No, yo creo que no es una privatización, porque en todo caso está privatizado de hace 40 años, porque cuando vos construís una escuela llamás a una licitación por la vía del Estado, el Estado licita y son empresas privadas las que
las construyen.
O sea, privatización tiene que ver
con... En el caso de los vouchers, ¿qué me responderías? Que en realidad ya existen los centros educativos privados.
Vos le llamás voucher, le podemos llamar voucher, nosotros le llamamos becas. Sistema de becas en el Uruguay existen de toda la vida y es un sistema que permite estimular y asegurar la cobertura. Nosotros en eso no tenemos... Acá el problema...
¿Sería algo transitorio o para ti sería mejor que en vez de existir un sistema de becas que manden a centros privados, se construyan más centros públicos?
Mira, yo creo que lo mejor es asegurar, si el Estado asume la responsabilidad por porque se garantice el ejercicio de un derecho, que puede ser la educación, a la salud, al cuidado en este caso, es importante que el Estado ponga los recursos para que ese derecho se pueda garantizar, porque el mercado no te va a garantizar el derecho. Ahora, si vos podés incluir al mercado y asociar al mercado a ese emprendimiento bajo determinadas reglas de juego, fantástico.
Pero dijiste, Julio, hoy más temprano, que este sistema de becas era de una forma provisorio hasta que se construyeran centros CAIF.
Está previsto por así. Porque
la idea es que eventualmente tendera a que disminuyan las becas, ¿o
sí,
no?
Sí,
o vamos a tener un escenario futuro que una solución, una alternativa o dentro de la oportunidad sea el tema de las becas.
La idea es esa, sí, de que no sean necesarias, ¿tá? Pero si fueran necesarias, en la medida que no, porque qué estamos haciendo. Pero
capaz que le resulta mucho más fácil, ¿no? Tá, yo voy, fíjate, voy becando,
fíjate que
no,
nosotros
me evito el problema de samaritanización.
Mira cómo hacemos, cómo utilizamos la beca, ¿no? Nosotros no es que hacemos una beca y se la damos y que vaya a la guardería y olvídate. ¿Qué hicimos nosotros? Hace 2 meses montamos el programa Calidad Más Cuidados para las guarderías privadas. Hicimos un acuerdo con el Banco República, también Microfinanzas Broad, y les ofrecemos, ¿tá? A las... Primero las supervisamos a las guarderías a través del Ministerio de Educación y Cultura. Y las franjeamos, para dar las becas las franjeamos en 3 categorías. Categoría A, B y C. A es la menor calidad, B la medio y C la mejor calidad. Entonces le decimos, yo te voy a dar becas y vas a entrar en el nivel A, tenés 6 becas. ¿Tá? Este centro. Si pasás al B, vas a tener 10 y además te la voy a pagar mejor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque genera una política de estímulos a mejora de la calidad de las guarderías, porque lo que yo me tengo que asegurar como sistema de cuidado es que la calidad que va a tener un niño en materia de cuidado y educación en un CAIF sea la misma que en un jardín, que sea la misma que en una guardería privada.
Está estimulando entonces a que hagan mejoras y de alguna forma perpetuar este sistema de becas.
No, las guarderías. Sistema de cuidado actúa, las guarderías son parte del sistema de cuidado. Mm. Es lo público y lo privado. Entonces yo quiero que las guarderías, debo asegurarme, tengo la responsabilidad que las guarderías funcionen bien. Entonces lo que estoy haciendo es un sistema de préstamos, además, que es este más calidad, más cuidados que le pusimos, que es para mejorar los equipamientos, para la formación de los equipos técnicos, para que puedan mejorar la calidad. Bien. Entonces, a tu respuesta, privatizar es otra cosa. Privatizar es decir, el Estado no tiene nada que ver con esto y que el mercado se encargue de proveer este servicio. Y yo no pongo regla de juego, no defino nada, no evalúo calidad. O sea, eso para mí es privatizar, es decir, me desresponsabilizo. Acá es todo lo contrario. Pero si vos tenés instrumentos del mercado que vos puedas utilizar para completar una política, y bueno, está bueno.
La tercera vía.
No hay que tenerle, no hay que tenerle
socialismo de mercado.
No hay que tenerle miedo.
Hacemos la tanda, estamos hablando. La última fue.
Socialismo.
Socialismo
social.
Como queman es queman y Peñarol es Peñarol, ¿no? estamos hablando del secretario nacional del sistema de.
Dejó abierto.
¿Cuál?
Tuvo una discusión, socialismo.
Sí.
Yo te digo.
La discutimos en la tanda, sí. Y después volvemos. Estamos hablando con el secretario nacional del Sistema Nacional de Cuidado, Julio Bango, que es socialista, obviamente. Y hasta aquí hablamos de la infancia. Ahora, después de la tanda, hablaremos de los adultos y las personas con discapacidades que también son parte del sistema nacional.
¿Los socialistas están en la Alianza Progresista o en la Internacional Socialista?
Nosotros estamos en la más izquierda, que es la Alianza Progresista.
Hay varios
socialistas. Internacional Socialista, lamentablemente, la que
se
trabajamos.
¿Se te vendió la Internacional Socialista?
Totalmente. Se metieron partidos de derecha y la verdad que no representa
eso, el espíritu. No, eso se dice socialista, ¿eh? Por eso es socialista, socialista.
Se dice. ¿Se vendió? O sea, se vendió.
Decir se dice mucho.
¿Se vendió o se ayornó a los tiempos, como ha hecho toda la izquierda?
No. Mucho bango. A ver, a la práctica, o sea, las cosas, la práctica es la que demuestra los discursos, ¿no? Vos podés tener un discurso súper izquierdoso, pero si después sos de derecha en tu práctica, sos de derecha.
Como decía Perón, ¿no?
Entonces,
en la política pones el área de la izquierda y se dobla a la derecha.
Exactamente, exactamente. Entonces se trata de ser consistente y por suerte está la gente para evaluar la consistencia, ¿no?
Porque bien.
Efectivamente nos quedamos charlando con Julio Bango sobre...
Nos enroscamos.
Sobre socialismo, ¿no?
Sí. Socialismo, economía sí. Y globalización.
Básicamente. Estamos hablando con el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango. Hablamos sobre cuidados en la infancia. Ahora vamos a hablar sobre cuidados en otros sectores. Por ejemplo, asistentes personales.
Sí.
Hablemos de este rubro. Parte del trabajo que venían realizando como en primera infancia fue lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, ¿no? El otro gran módulo refiere a las personas en situación de dependencia. Esto quiere decir adultos o personas con alguna discapacidad severa. Y uno de los pilares en ese sentido son los asistentes personales. ¿Cuántos son? ¿Cómo vienen funcionando? ¿Ya tienen este feedback sobre su accionar y modificaciones que se han hecho a sus labores?
Sí, mira.
¿Cómo funcionan?
Mira, por ahora viene funcionando así. El servicio asistente personal consiste en una persona que va a la casa de la persona que requiere el cuidado y que está 80 horas mensuales. O sea, hasta donde subsidia el sistema de cuidado son hasta 80 horas mensuales, después la persona le puede pagar más horas si lo requiere, y consiste justamente en ayudar a esa persona que está en una dependencia severa, es decir, que no se puede valer por sí mismo y no puede hacer cosas tan básicas por sí solas como levantarse, acostarse, alimentarse, salir de la casa, bañarse, etcétera. Bueno, el asistente personal cuida a esa persona para que tenga la mayor autonomía posible. Hasta el momento, desde mayo del año pasado aquí, según el último informe, que ustedes no lo tienen porque cerró ayer, estamos en unas 6.800 personas, que se distribuyen en tres categorías. 3.500 que ya tienen el asistente personal, lo tienen contratado. Otras 2.000 que ya los notificamos, los llamamos por teléfono, como le corresponde, vaya al BPS y contrate a su asistente personal. Por eso varía de mes a mes. O sea que
3.500 ya lo tienen.
3.500 ya lo tienen y 2.000 ya le dijimos, vaya a buscarlo porque ya le corresponde. ¿Tá? Y entonces están en estos momentos, mientras nosotros hablamos, yendo a las oficinas del BPS de todo el país.
Faltarían otros 1.500 que no tienen.
Que son los que ya los visitamos y digo que tienen dependencia severa, o sea que van a entrar, que les corresponde el derecho ya. A todos esos le corresponde el derecho. Pero están iniciando el proceso administrativo. Seguramente en un mes más a esas personas las vamos a notificar, es decir, le vamos a decir, ahora ya puede contratar.
Pero me parece baja. ¿Es solo esa cifra o hay muchas otras más personas que no están mapeadas con dependencia severa?
No, mirá, o sea, la cifra, baja con, no sé, con respecto a, a qué. Las personas con dependencia severa en Uruguay son 23.000.
23.000. ¿Está? Esa es la cifra.
Esa es la cifra.
Y surge ese dato.
O sea, ese sería el máximo al que tendríamos que llegar hoy.
¿Ese dato dónde surge?
Surge de la encuesta longitudinal de protección social del BPS. ¿Está? Que es la única medición que hay, porque el INE no tiene en las encuestas continuas hogares relevada la dependencia. A mí me pasó que cuando me tuve que poner a diseñar esto, en abril del 2015, no sabía cuál era la población. Justo en mayo salió la encuesta de longitudinal de protección social que nos permitió trazar algunos parámetros, definir alguna meta y presupuestar, porque estábamos en pleno armado el presupuesto. O sea, ahora el INE va a aplicar el año que viene un módulo encuesta hogares y por primera vez en el país vamos a hacer.
¿Cómo se conoció la realidad de que esos 23.000, 6.500 no tenían?
No, 23.000 tienen dependencia severa.
Claro.
O sea, que están serían población que tendría que pasar.
Que hay que ir a.
Ahí no lo piden, ¿no?
Si lo piden.
Bueno, ven lo que digo. Después ustedes miren si realmente no tienen recursos para pagar,
claro, por ejemplo, un asistente. Acá el criterio, eso lo que vos planteás está bueno para dar un poco los criterios, ¿no? El proceso es así. Vos llamás al portal del cuidado 0800-1811. Hoy está, en función de los recursos que tenemos, es para mayores de 80 y menores de 30. ¿Está? Yo estoy en una situación de dependencia severa, me siento así, no puedo hacer esto. Bien, te vamos a visitar a Artigas, Soriano, a Rocha, donde sea. Te hacemos una entrevista, aplicamos un instrumento que llamaremos dependencia, que permite saber si estás en situación de dependencia severa. Si estás, te corresponde. ¿Está? PIN te corresponde y luego se hace una evaluación de los ingresos tuyos y de tu familia. En base a un análisis de esos ingresos y a tres franjas que tenemos, te puede tocar 100% de subsidio, 67% de subsidio, 33% de subsidio o no tocarte el subsidio porque puedes pagarlo. ¿Está? Entonces, ahora vos me decís, entonces el que tiene 0% de subsidio, ¿en qué se beneficia? Y que ahora ese asistente personal que va a tu casa va a estar registrado, va a ser supervisado, va a estar capacitado por el sistema de cuidados y por lo tanto vos podés estar seguro que te va a poder brindar un servicio de calidad. Eso, si vos me decís, por eso el número que vos me decías, para mí es un montón, ¿no? Que en un año hayas metido prácticamente No sé, estamos hablando casi un 20% de la población que eventualmente podría requerir el servicio cuando partimos de, prácticamente de cero. Me parece que es un... Hay, algunos dicen, che, va lento el sistema de cuidado. Bueno, yo la vivencia que tengo yo, que estamos con motora fuera de borda.
Pensé, ¿no?, que era mucho más de 23.000 de las personas
con dependencia. No, son unas 50.000 las personas con dependencia, 50 y algo mil.
Con 23.000 dependencias
severas. Con dependencia severa, leve y moderada. Para lo cual hay otros servicios como la teleasistencia en casa.
Ah, bueno, ¿está? ¿Eso cómo funciona la teleasistencia?
La teleasistencia, vamos a ponerlo con un ejemplo también. Vos llamás, tenés a partir de los 70 años, llamás al portal de cuidado 0800-1811 y decís, mirá, yo empiezo a tener dificultades, porque es una persona que, de repente, viste, una persona que vive sola o que vive con los hijos y los hijos están laburando, entonces está buena parte del día sola, de repente se cae en la ducha, no puede llegar al teléfono, al celular y algo que podría ser sencillo, si alguien te ayuda a levantarte, se puede convertir en una situación mucho más problemática, ¿no? Desde estar en hipotermia o lo que fuere. Entonces, el dispositivo de la teleasistencia de casa es un botón que vos tenés en la manera de muñeca o de collar, apretás, eso dispara una llamada de alarma, se recibe, y vos previamente habías dado tus hijos, tu mutualista, tu emergencia móvil, el portero de tu edificio, lo que
una red de personas o de instituciones que te pueden
ayudar. Que te pueden ayudar al momento de si te da que vivís una situación.
¿Es gratis?
No es gratis, o sea, es gratis para la gente que no lo pueda pagar, 100% de subsidio, y también establecemos los mismos sistemas de franja. Pero la condición para entrar no es si tenés plata o no tenés plata.
Vivís en la Carrasco, situación en la que vivís.
Vivís en Carrasco, vivís en Pocito, vivís en Peñarol, en Colón. O sea, es la situación que vivís.
Sí. Tengas un ingreso de 100, un ingreso de 50, un ingreso de 10,
lo te mismo. Corresponde. El tema es que si vos podés ayudar con una parte de la cuota, por ejemplo, te corresponde 67% y pagás el 33% de la cuota, que es alrededor de 1.300 pesos mensual hoy. ¿Está? No es que yo me ahorre, el sistema de cuidados se va a ahorrar esa plata, sino que se la doy a él, que de repente le faltaba ese 30% para completar. Esa es la filosofía.
Es como progresivo y de transferencia, de alguna
exactamente,
manera.
Exactamente.
Una consulta, no tengo ni idea, ¿no? Sí. ¿Se empieza a implementar algo similar a lo que se hace con la primera infancia en cuanto a las becas, pero para adultos mayores? O sea, que no pueden pagarse, por ejemplo, un residencial y se le dé un voucher para que accedan a uno.
Sí, estamos trabajando en eso, pero estamos trabajando más. Estamos armando un plan junto con el BPS en el se llama bonos para el cuidado permanente, le llamamos nosotros, que es, por ejemplo, está previsto solamente para situaciones donde hay que cerrar un residencial porque no funciona bien, pero la persona que está ahí queda en banda porque no tiene condiciones para pagarse el residencial al que le tocaría ir, ¿no? Entonces ahí se cubre con este bono para que tenga asegurado.
Eso ya existe.
Un lugar. Acá hay un programa de cupo cama que se llama, que tiene el BPS, pero que está dirigido solamente a las personas de las que viven en las viviendas del BPS, y después cuando ya pierden, que ya no pueden vivir solas, se las transfiere a hogares de asociaciones civiles sin fines de lucro y se les paga un bono que se le llama cupo cama. Nosotros estamos queriendo generalizar los bonos para los residenciales privados, pero en base a esta situación, de cuando haya una persona que se tenga que mover y no tenga condiciones, que la podamos mover.
Bien. ¿No? Bango, para cerrar, dos mensajes.
Dale.
¿Parece bien? El primero es, el cuidado es un tongo de película. Los cuidadores no van, faltan, no tratan bien a los pacientes y la familia tiene que pagar un porcentaje importante y si no le sirve, lo despide, tiene que pagarle el despido. Así también como el aguinaldo y el salario vacacional. Y si se enferma, ¿quién te cuida? Hay mucha gente que arregla con algún familiar o conocido y van a medias. ¿Es así?
No es así. Uno, no es un tongo. Dos, el salario vacacional y el aguinaldo están cubiertos. El despido no, porque si a vos te despide la radio, el Estado no te va a pagar el despido, ¿no? Porque sos un trabajador privado, entonces el Estado tampoco va a pagar el despido. Tres, a pesar de eso, nosotros estamos tratando de generar una línea de provisión del servicio que no dependa de que sea la persona que es cuidada que te contrate, sino Que pueda hacerlo una empresa. Estamos trabajando con empresas privadas para que quieran brindar el servicio, porque una cuestión que plantea el oyente sí es correcta. A veces, si yo te contrato a vos, vos te tenés que tomar licencia con cualquier trabajador, entonces claro, ahí se genera un problema. En cambio, si yo contrato una empresa, la empresa me va a proveer el suplente. Y también estamos promoviendo que haya cooperativas de trabajo que brinden el servicio. Mi idea es ir más hacia este mecanismo de provisión colectiva, porque justamente ya no te genera necesidad de contraer una relación laboral de dependencia, no tenés que pagar el despido, eso. Pero ese es el mecanismo que encontramos más rápido ahora, ¿tá? Entonces, la persona puede decir que tengo que pagar el despido. Y sí, tenés que pagar el despido. Si tenés un personal de servicio doméstico, tenés que pagar el despido, a no ser que lo tengas en negro. Entonces, el Estado no va a poder hacer eso. No lo hace para ningún trabajador privado. Y estos son trabajadores privados. Entonces, y que no funcionan. Si tiene algún caso, la señora o el señor que llamó, nosotros que justamente, ¿qué hemos hecho? En estos momentos estamos haciendo encuentros de asistentes personales en Montevideo, evaluando. Hemos hecho 6 en estas 2 semanas, evaluando y conversando y un poco viendo la experiencia de ellos para ir viendo qué cosas, vos lo preguntabas hoy, para ver qué hay que ir cambiando. Pero además, el 0800-1811, si tiene alguna denuncia para hacer, que por favor llame ahora, que está abierto. Bien. De 10, porque ahí nosotros también intervenimos. Porque, o sea, cuando el cuidador firma el contrato con el asistente personal, el cuidador tiene derechos y obligaciones y el asistente personal también. Entonces, si algo no se está dando tanto del lado del cuidador como del lado de la persona que es cuidada, pueden mandar su queja al sistema de cuidados y nosotros vamos a intervenir.
El último, ¿socialismo es socialismo? ¿Cuál? ¿El de Mussolini, que era socialista, o el del caduco marxismo luego de la caída del muro hace 28 años?
Socialismo es el socialismo que es libertad, el que rompe con la injusticia, que es el único medio en que se puede asegurar la libertad. Y el socialismo es la ampliación, la radicalización de la democracia en el campo, no solo de lo político, de los sistemas políticos, sino de la sociedad y la democratización de la economía también, para que no todos... para que todos puedan vivir con calidad de vida según sus capacidades.
Yo lo primero que aprendí del socialismo era que la socialización de los medios de producción, cosa que no está pasando mucho.
No, porque no hay socialismo.
Ah, bueno.
El socialismo es una tarea para hacer, pero ¿sabes una cosa?
¿Es el horizonte? Oléscar, me acuerdo de lo primero. Siempre le preguntaba lo mismo.
El horizonte es tener una sociedad, no importa los instrumentos, es una sociedad que construya la riqueza y la distribuya.
Una sociedad igualitaria.
De la manera más adecuada posible, con libertad.
Con libertad.
Porque si se distribuye, si el que
distribuye. No como la Unión Soviética.
Es un dictador, no me interesa que se distribuya la riqueza. Pero te voy a decir otra cosa.
Entonces, usted es un socialdemócrata.
No, yo soy un socialista a secas. Así me defino. Socialista a secas. Para mí no hay socialismo sin democracia. Un socialismo sin democracia no existe, no es socialismo. ¿Tá?
No existe la socialdemocracia.
Es más, te digo es una redundancia. La es la radicalización de la democracia al campo económico, al campo político, al campo social. Y ¿sabes qué?
Pero buena parte de las experiencias socialistas se dieron con gobiernos dictatoriales.
Exactamente, por eso no eran socialistas.
Y las experiencias socialistas.
Por eso nosotros las criticamos. Emilio Frugoni las criticó, hizo un libro que llamaba La Esfinge Roja, que la criticó en los años.
Usted de los socialistas de Frugoni.
Yo soy de los socialistas a secas, de Frugoni, no,
de Gargano.
De Gargano.
Pero Gargano en el 60.
De José Pedro.
Gargano en el 60 justificaba el socialismo.
Porque todos tenemos cosas donde aprendemos, nos equivocamos, pero lo importante es la línea de esas grandes figuras que fueron muy consistentes entre lo que proclamaban y lo que decían. Y un socialista tiene que resistir el test de... la comprobación en los hechos de lo que dice. La última, ¿sabés que en 1700...
¿O Las Palme es su referente?
O Las Palme, sí, es uno de los grandes referentes del socialismo mundial, sin duda alguna.
Mm. ¿Sí? ¿Un socialdemócrata?
Él se definía como socialdemócrata, sí, sí. Porque la socialdemocracia es un...
Tiene que ver con un punto histórico, ¿no?
Donde es un fenómeno.
Hay una división en la internacional y uno dice, no vamos por la revolución y la dictadura del proletariado, vamos por participar en los sistemas democráticos.
Hablamos de los países nórdicos
y vamos a hacer la revolución, pero la revolución con el acuerdo de la gente. Una revolución sin el acuerdo de la gente
no tiene
perspectiva. Te digo más.
Oscar no sé si lo pone a Palme como referente.
Sí, lo pone. Sí. Y fíjate si será...
Nos fuimos, ¿no?
Algunos dicen, pará, ya termino. Y algunos dicen, el socialismo es posible, anda, en este capitalismo. En 1788, ¿sabes? Habían la corte de los monarcas en Francia, decían estos burgueses que qué van a hacer, que no sé qué, no sé cuánto, el sistema está, ¿no?
Está sólido.
Sistema, este es el único sistema posible, no hay alternativa posible al feudalismo. Al año estaban rodando las cabezas en la Bastilla, ¿no? Uh-huh. En la Revolución Francesa, que sentó los principios en base a guillotinas.
De libertad, igualdad y fraternidad.
De libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, que no se apuren los conservadores del Uruguay a decir que el socialismo no tiene posibilidad.
Socialismo is not dead.
Socialismo o barbarie.
Muy bien, gracias, Bango.